Capítulo 103. Frenos de tambor. Frenos de tambor. Antecedentes. Los frenos de tambor fueron el primer tipo de frenos que se utilizaron en los vehículos de motor. Incluso hoy, más de 100 años después de los primeros carruajes sin caballos, los frenos de tambor todavía se usan en la parte trasera de la mayoría de los vehículos, como se muestra en la figura 103 tablero 1. El freno de tambor se ha utilizado más ampliamente que cualquier otro diseño de freno automotriz. Ver figura 103-2. Aunque el freno de disco ha demostrado su superioridad en condiciones extremas de frenado, y ha reemplazado al freno de tambor en el eje delantero de los vehículos, el freno de tambor sigue teniendo una serie de ventajas que contribuyen a su uso generalizado en el eje trasero de la mayoría de los automóviles. Ventajas del freno de tambor. Autoenergizante y servoacción. La principal ventaja de los frenos de tambor es que pueden aplicar más potencia de frenado para una determinada cantidad de fuerza aplicada al pedal del freno que los frenos de disco. Esto es posible porque el diseño del freno de tambor ofrece una acción de autoenergización que ayuda a forzar las pastillas de freno contra el tambor. Además, algunos diseños de frenos de tambor usan un efecto llamado servoacción que permite que una zapata de freno ayude a aplicar la otra para aumentar la potencia de frenado. Tanto la autoacción como la servoacción se explican en detalle más adelante en este capítulo. Servicio de freno de estacionamiento. Una ventaja de los frenos de tambor es que son excelentes frenos de estacionamiento. Un enlace simple instalado en el conjunto de freno permite al conductor un esfuerzo relativamente bajo para sujetar un vehículo pesado en su lugar cuando está estacionado. Los frenos de disco, que no se benefician de la autoacción o de la acción servo, requieren un conjunto complejo de piezas adicionales para proporcionar suficiente fuerza para funcionar bien como frenos de estacionamiento. Desventajas del freno de tambor. Fundido del freno. Los frenos de tambor no son muy eficaces para disipar el calor. El tambor de freno cubre los forros, y la mayor parte del calor producido durante el frenado debe pasar a través del tambor, de adentro hacia afuera al aire. El mayor inconveniente de los frenos de tambor es que son susceptibles de desvanecerse. El desvanecimiento del freno es la pérdida de potencia de frenado que se produce cuando el calor excesivo reduce la fricción entre las pastillas de freno y el tambor. Los cuatro tipos de desvanecimiento del freno incluyen los siguientes. Almohadilla 1. Desvanecimiento mecánico. El desvanecimiento mecánico ocurre cuando el tambor de freno se calienta tanto que se expande alejándose de las pastillas de freno. Luego, las zapatas de freno se mueven hacia afuera para mantener el contacto con el tambor, lo que hace que el pedal del freno caiga hacia el piso a medida que el líquido de frenos adicional ingresa al sistema hidráulico. Almohadilla 2. El forro se desvanece. El desvanecimiento del forro ocurre cuando el coeficiente de fricción del material del forro del freno cae bruscamente porque el calor intenso lo hace resbaladizo. A diferencia del desvanecimiento mecánico, el recorrido del pedal de freno no aumenta cuando se produce el desvanecimiento del revestimiento. En cambio, el pedal se vuelve duro y hay una pérdida notable de potencia de frenado. Almohadilla 3. Desvanecimiento de gas. El desvanecimiento del gas se produce con un frenado brusco prolongado desde altas velocidades. Se puede acumular una fina capa de gases calientes y polvo entre los forros de las zapatas de freno y el tambor. La capa de gas actúa como lubricante y reduce la fricción. Al igual que con el desvanecimiento del revestimiento, el pedal del freno se vuelve duro, y se requiere una mayor aplicación de fuerza para mantener un nivel constante de potencia de frenado. Almohadilla 4. El agua se desvanece. La decoloración por agua ocurre cuando la humedad queda atrapada entre los zapatos y el tambor, donde actúa como lubricante. Esta menor eficiencia de frenado hasta que la fricción crea suficiente calor para evaporar el agua. Consulte la figura 103 tablero 1. Componentes típicos del sistema de frenos que muestran frenos de disco en la parte delantera, y frenos de tambor en la parte trasera. Consulte la figura 103 tablero 2. Una vista despiezada de un conjunto típico de freno de tambor. Consejo técnico. Comprobación rápida y sencilla del ajuste del freno de tambor. Golpee ligeramente el tambor de freno con un martillo o una llave. Si las zapatas de freno no hacen contacto con el tambor sonará como una campana. Si los zapatos están en contacto con el sonido se amortiguará. Ajuste del freno. Otra desventaja del diseño del freno de tambor es su necesidad de un mecanismo de ajuste. A medida que se desgasta el material del forro de la zapata de freno, aumenta la holgura entre los forros y el tambor, lo que aumenta el recorrido del pedal del freno. Para mantener un pedal de freno alto, se debe incluir un mecanismo en el conjunto del freno para ajustar la holgura entre la zapata y el tambor. La mayoría de los vehículos tienen ajustadores automáticos que mantienen el espacio adecuado entre las pastillas de freno y el tambor. Pulsar freno. La tracción del freno ocurre cuando los conjuntos de fricción en lados opuestos del vehículo tienen diferentes cantidades de potencia de frenado. Estas diferencias pueden ser causadas por el desvanecimiento de los frenos o un mal ajuste de la holgura entre las pastillas de freno y el tambor. Placa de respaldo y cilindros de ruedas. Placa de apoyo. La base de cada freno de tambor es la placa de respaldo que se monta en el muñón de dirección en los frenos delanteros, o en la suspensión o la carcasa del eje en los frenos traseros. Ver figura 103-3. La placa de respaldo sirve como superficie de montaje para todas las demás piezas del ensamblaje de fricción. La placa de respaldo también funciona como protección contra el polvo y el agua para mantener los contaminantes fuera del conjunto del freno. El borde de la placa de respaldo se curva hacia afuera para formar un labio que fortalece la placa de respaldo y encaja dentro del tambor de freno para ayudar a prevenir la entrada de agua. El labio encaja en una ranura mecanizada en el borde abierto del tambor de freno para proporcionar una barrera o sello contra el agua aún mejor. Este tipo de sello se llama sello de laberinto. Ver figura 103-4. Además de los orificios de montaje para las distintas piezas del freno, la placa de respaldo también puede tener aberturas que se utilizan para inspeccionar el desgaste de las pastillas de freno o para ajustar la holgura entre el revestimiento y el tambor. Estas aberturas a veces se sellan con tapones de metal que deben perforarse la primera vez que se necesita una inspección o un ajuste. Hay tapones de goma disponibles para sellar los orificios y evitar la entrada de agua una vez que se han quitado los tapones de metal. Consulte la figura 103 tablero 3. La placa de respaldo es la base de cada freno de tambor. Normalmente hay 6 pastillas donde las zapatas de freno hacen contacto con la placa de respaldo. Consulte la figura 103 tablero 4. Se crea un sello laberíntico entre el borde de la placa de respaldo y la ranura en el tambor de freno. Anclajes de zapatos. Los anclajes de zapata evitan que las zapatas de freno giren con el tambor cuando se aplican los frenos. La mayoría de los frenos de tambor tienen un solo anclaje, pero algunos diseños de frenos de tambor usan dos o más. Muchos anclajes son un simple poste redondo que está montado permanentemente en la placa de respaldo. Las zapatas de freno tienen cortes semicirculares donde hacen contacto con el ancla, y el ancla coloca positivamente la zapata en la placa de respaldo. Otro tipo de anclaje es el ancla autocentrante o Kistogun. Ver figura 103-5. Se le llama ancla de piedra angular debido a la forma en ángulo similar a una piedra angular utilizada en el centro superior de un arco de piedra. Consulte la figura 103 tablero 5. Un ancla trapezoidal permite que las zapatas de freno se autocentren en el tambor. Consulte la figura 103 tablero 6. Los topes de pistón evitan que el cilindro de la rueda se deshaga. Paradas de pistón. Algunas placas de respaldo incorporan topes de pistón que evitan que los pistones de los cilindros de las ruedas se salgan de sus orificios cuando se desmonta el conjunto de fricción para su reparación. Los topes pueden ser parte de una placa de refuerzo colocada debajo del ancla o pueden estamparse directamente en la forma de la propia placa de respaldo. Ver figura 103-6. Cuando se utilizan topes de pistón, el cilindro de la rueda debe retirarse de la placa de respaldo antes de poder desmontarlo para realizar tareas de mantenimiento. Almohadillas de soporte de zapatos. Las pastillas de soporte de la zapata están estampadas en la placa de respaldo y hacen contacto con los bordes de las zapatas de freno para mantener los forros correctamente alineados con el centro de la superficie de fricción dentro del tambor de freno. Estas almohadillas también se denominan repisas o áreas de contacto con los zapatos. Las pastillas de soporte están ligeramente recubiertas con grasa especial de silicona para frenos de alta temperatura para minimizar el desgaste, evitar la oxidación y eliminar los chirridos que pueden ocurrir cuando las zapatas se mueven ligeramente sobre las pastillas durante una parada. Consulte la figura 103 tablero 7. Sección transversal de un cilindro de rueda que muestra todas sus partes internas. La línea de freno se conecta a la entrada de líquido. El expansor de copa evita que el labio del sello de copa colapse cuando se sueltan los frenos. Consulte la figura 103 tablero 8. Las varillas de empuje se mantienen en su lugar mediante las botas de goma contra el polvo. A medida que los pistones de los cilindros de las ruedas se mueven hacia afuera, las varillas de empuje transfieren el movimiento a las zapatas de freno. cilindros de ruedas. La presión hidráulica se transfiere del cilindro maestro a cada cilindro de rueda a través del líquido de frenos. La fuerza ejercida sobre el líquido de frenos por el conductor obliga al pistón dentro del cilindro de la rueda a moverse hacia afuera. Ver figura 103 tablero 7. A través de varillas de empuje o eslabones, este movimiento actúa sobre las zapatas de freno, forzándolas hacia afuera contra el tambor de freno. Ver figura 103-8. Zapatos de freno de tambor. Terminología. Los forros de los frenos de tambor están unidos a conjuntos metálicos curvos llamados zapatas de freno. La mayoría de los zapatos están hechos de dos piezas de chapa de acero soldadas entre sí en una sección transversal en forma de T. Ver figura 103-9. El borde exterior está revestido con un material de fricción que entra en contacto con el tambor de freno para generar la potencia de frenado real. Los extremos de los forros en la mayoría de las zapatas de freno están usados para evitar vibraciones y ruidos de frenos, como se muestra en la figura 103, tablero 10. La pieza de metal curvada en la parte exterior del zapato se llama mesa de forro, borde del zapato o plataforma. La mesa de forro soporta el bloque de material de fricción que forma el forro de freno. En algunos zapatos, el borde de la mesa de revestimiento contiene pequeñas muescas en forma de V o llamadas puntas. Las puntas descansan contra las almohadillas de soporte del zapato en la placa de respaldo cuando se instala el zapato. La pieza de metal del zapato colocada debajo de la mesa de forro, y soldada a ella se llama la red del zapato. Toda la fuerza de aplicación que acciona el zapato se transfiere a través de la red a la mesa de revestimiento. La red generalmente contiene una serie de orificios en varias formas y tamaños para los resortes de retorno de la zapata, los accesorios de sujeción, la conexión del freno de mano y el mecanismo de autoajuste. Un extremo de la banda normalmente tiene una muesca donde el cilindro de la rueda toca la zapata, mientras que el otro extremo comúnmente tiene una superficie plana o curva donde la zapata se encuentra con un anclaje o eslabón de ajuste. Los extremos superiores de las almas de las zapatas de freno de servo doble tienen cortes semicirculares llamados ojos de anclaje. Ver figura 103-11. Las zapatas de freno son piezas que pueden revestirse y reutilizarse muchas veces si la red y la mesa de revestimiento no están dañadas. Las zapatas de freno para cualquier aplicación dada generalmente están disponibles en versiones nuevas y rebasadas de los proveedores. Las zapatas de freno revestidas generalmente se venden a cambio. En el momento de la compra, se agrega un cargo básico al costo de las piezas revestidas. Este cargo se reembolsa cuando los zapatos viejos se devuelven en condiciones de reconstrucción. Consulte la figura 103 tablero 9. Las zapatas de freno de acero están hechas de dos estampados soldados entre sí, la red y la mesa de revestimiento. Consulte el tablero de la figura 103-10. Los extremos ahusados de los forros ayudan a reducir el ruido de los frenos. Consulte la figura 103 tablero 11. Zapata de freno de tambor típica y los nombres de las piezas. Consulte la figura 103 tablero 12. La zapata de freno principal o, mirando hacia adelante, a menudo tiene un revestimiento más corto que la zapata secundaria, o, mirando hacia atrás. Zapatas de freno primario y secundario. En un sistema de freno de tambor de servo dual, las zapatas de un freno de servo dual realizan diferentes trabajos. La zapata principal, o zapata orientada hacia adelante, se autoactiva mediante la rotación del tambor para crear una acción servo que fuerza la zapata secundaria con más firmeza contra el tambor. Debido a esto, los dos zapatos tienen diferencias físicas y no se pueden intercambiar. Para ayudar a lidiar con la fricción adicional, el calor y el desgaste que sufre, el forro del zapato secundario se extiende casi a lo largo de la mesa del forro del zapato. Ver figura 103-12. El material del forro secundario del zapato también tiene un alto coeficiente de fricción para proporcionar una buena potencia de frenado. El zapato principal sufre mucho menos estrés que el zapato secundario y su forro suele ser más corto, a veces menos de la mitad de la longitud de la mesa de forro. Además, el material de revestimiento suele tener un coeficiente de fricción más bajo. Esto evita que la zapata enganche el tambor con demasiada rapidez o brusquedad, lo que podría hacer que los frenos se agarren o bloqueen. En la mayoría de las zapatas primarias de freno de servo doble, el revestimiento se coloca cerca del centro de la mesa de revestimiento. Sin embargo, en algunos casos, el revestimiento puede colocarse por encima o por debajo de la línea central de la mesa de revestimiento. Las posiciones de revestimiento más altas o más bajas proporcionan una mejor acción de frenado o evitan el ruido en algunos vehículos. Ver figura 103-13. Consulte el tablero 13 de la figura 103. El forro primario de la zapata puede variar según la aplicación. Consulte la figura 103 en el tablero 14. Los forros de freno remachados son silenciosos y confiables a altas temperaturas. Métodos de montaje del forro. Hay dos métodos principales que se utilizan para montar las pastillas de freno en la zapata de freno. Remachar. El bloque de freno se fija a la mesa de revestimiento o placa de respaldo con remaches de cobre o aluminio. Ver figura 103-14. El remachado tiene las siguientes ventajas. La principal ventaja del remachado es que permite una pequeña cantidad de flexión entre el bloque de freno y la mesa de revestimiento o placa de respaldo. Este juego permite que el conjunto absorba las vibraciones, y el resultado es que los revestimientos remachados funcionan de forma más silenciosa que los revestimientos adheridos. Los remaches también son muy fiables y no se aflojan a altas temperaturas. Remachar tiene las siguientes desventajas. Sin embargo, los orificios para remaches crean puntos de tensión en el revestimiento donde es probable que se produzcan grietas. El revestimiento remachado tiene una vida útil reducida porque los revestimientos deben reemplazarse antes de que la cabeza del remache entre en contacto con el tambor de freno. El remache puede hacer que se corten ranuras profundas en el tambor, que a menudo requieren reemplazo si los frenos desgastados no se detectan con suficiente anticipación para evitar daños. Vinculación. Los forros adheridos usan adhesivo de alta temperatura para pegar el bloque de freno directamente a la mesa del forro del zapato o placa de respaldo de la almohadilla como se muestra en la figura 103 tablero 15. Luego se aplica calor y presión para curar el conjunto. La unión es una forma común de ensamblaje de zapatas y almohadillas y se usa con mayor frecuencia para montar materiales orgánicos de fricción. La vinculación tiene varias ventajas, incluidas las siguientes. Sin remaches. Los revestimientos adheridos pueden desgastarse más cerca de la mesa de revestimiento o la placa de respaldo y proporcionar una vida útil más prolongada. Si los revestimientos se desgastan demasiado, el adhesivo de unión no es tan destructivo para los tambores o rotores como los remaches. Los forros adheridos también tienen menos problemas de agrietamiento porque no tienen orificios de remache para debilitar el bloque de freno. Los revestimientos adheridos tienen las siguientes desventajas. Si un revestimiento adherido se calienta demasiado, el adhesivo de unión fallará y permitirá que el bloque de freno se separe de la mesa de revestimiento o la placa de respaldo. Los forros adheridos también son más propensos a ser ruidosos porque no permiten ninguna flexión que absorba las vibraciones entre el bloque de freno y la mesa del forro o la placa de respaldo. Consulte la figura 103, tablero 15, muchas pastillas de freno están pegadas. Muelles de retorno. Los resortes de retorno de la zapata de freno retraen las zapatas a sus posiciones no aplicadas cuando se suelta el pedal del freno. Esto ayuda a prevenir el arrastre de los frenos, y ayuda a que el líquido de frenos regrese al depósito del cilindro maestro. La mayoría de los frenos utilizan resortes de retorno de bobina cerrada para retraer las zapatas de freno. Ver figura 103-16. Las bobinas de estos resortes están muy apretadas, y contactan entre sí cuando el resorte está relajado. Algunos vehículos tienen un solo resorte de retorno grande en forma de herradura. Ver figura 103-17. El tipo, la ubicación y la cantidad de resortes de retorno varían de un diseño de freno a otro. Todos los resortes se instalan de dos maneras. Algunos se conectan directamente de un zapato a otro, mientras que otros se conectan de un zapato al poste de anclaje. Mantenimientos de las zapatas de freno. Mientras que los resortes de retorno retraen las zapatas de freno a sus posiciones no aplicadas, los sujetadores de las zapatas de freno mantienen las zapatas firmemente contra las almohadillas de soporte en la placa de respaldo. Las sujeciones evitan el ruido, la vibración y el desgaste, pero aún permiten que las zapatas se muevan hacia afuera y hacia atrás a medida que se aplican y sueltan los frenos. Los sujetadores también brindan suficiente libertad de movimiento para permitir ajustes de los zapatos hacia afuera a medida que se desgastan los forros. Las sujeciones de los zapatos adoptan muchas formas, como se muestra en la figura 103-18. El diseño más común es un pasador de acero instalado a través de un orificio en la placa de respaldo, y un orificio correspondiente en la red de la zapata de freno. un resorte encaja sobre el extremo del pasador contra la red de la zapata, y una arandela especial comprime al resorte, y se fija en el extremo aplanado del pasador. Otro tipo de sujeción es un resorte helicoidal devanado cónico con un gancho formado en su extremo. Debido a su forma, esta parte a veces se llama sujeción de colmena. El extremo del gancho del resorte se instala a través de un orificio en la red de la zapata de freno, y se fija en un clip de retención que encaja en el orificio correspondiente en la placa de respaldo. Consulte la figura 103 tablero 16. Un conjunto típico de freno de tambor que muestra la placa de soporte o placa de respaldo, el pasador de anclaje y los resortes. Enlace de freno de estacionamiento. La mayoría de los conjuntos de fricción del freno de tambor trasero incluyen un varillaje de freno de estacionamiento. El varillaje comúnmente consiste en un sistema de cable, palanca y puntal que separa las zapatas de freno para aplicar el freno mecánicamente. El puntal del freno de estacionamiento juega un papel importante en muchos de los ajustadores automáticos de frenos. Ver figura 103-19. Tambores de freno. El tambor de freno no está conectado a la placa trasera, pero gira con la rueda. El tambor se monta en el cubo o eje, y cubre el resto del conjunto del freno. Los tambores de freno están hechos de hierro fundido o aluminio fundido con un revestimiento de hierro fundido. Muchos de estos tipos de tambores pueden tener nervaduras o aletas en el borde exterior para ayudar a disipar el calor. Ver figura 103-20. Consulte la figura 103 tablero 17. En algunos frenos de tambor se usa un solo resorte de acero. El resorte también ocupa el lugar de los resortes de sujeción del zapato. Consulte el tablero 18. Varios tipos y estilos de resortes de sujeción. Consulte la figura 103 en el tablero 19. Una conexión de freno mecánico es parte de la mayoría de los conjuntos de freno de tambor. Consulte la figura 103 tablero 20. Un tambor de freno de aluminio con una superficie de fricción de hierro fundido. Las aletas de enfriamiento alrededor del exterior ayudan a disipar el calor de la superficie de fricción hacia el aire exterior. Consejo técnico. Compre forros de freno de calidad para obtener el mejor rendimiento. Si bien muchas marcas de forros de freno de repuesto brindan una potencia de frenado aceptable y una larga vida útil, comprar un forro de freno de fábrica en un distribuidor suele ser la mejor oportunidad para obtener material de revestimiento que cumpla con todos los requisitos del vehículo. La ley federal no exige que los revestimientos del mercado de accesorios cumplan con los estándares de rendimiento o desgaste que se requieren para los revestimientos de freno originales de fábrica. Diseño de frenos no servo. Finalidad y función. Una característica sin servofreno es que cada zapata de freno se aplica individualmente. La acción de un zapato no tiene ningún efecto sobre la acción del otro. Muchos frenos de tambor no servo utilizan una acción de autoenergización para mejorar su rendimiento de frenado. Piezas y funcionamiento. La acción de autoenergización se produce cuando la zapata delantera o delantera entra en contacto con el tambor, y el tambor intenta hacer girar la zapata junto con él. Sin embargo, la zapata no puede girar porque su extremo más alejado, en relación con la rotación del tambor, está fijado en su lugar por un ancla. Como resultado, la rotación del tambor energiza la zapata forzándola hacia afuera, y acuñándola firmemente contra el tambor de freno. El tambor también intenta girar la zapata de marcha atrás o de arrastre cuando hace contacto con el tambor. Sin embargo, en este caso, el extremo lejano de la zapata, en relación con la rotación del tambor, no está sólidamente anclado. Como resultado, la rotación del tambor desenergiza la zapata forzándola hacia adentro alejándola del tambor de freno. Cuando se aplica este tipo de freno con el vehículo retrocediendo, se cambian las funciones de las zapatas de avance y retroceso. La zapata de marcha atrás se convierte en la zapata principal, que se autoactiva mediante la rotación del tambor, mientras que la zapata de avance se convierte en la zapata de arrastre, que se desactiva. Una zapata principal siempre se activa con la rotación del tambor. Una zapata de arrastre siempre se desactiva mediante la rotación del tambor. El sencillo conjunto de freno de tambor de la figura 103, tablero 21, muestra cómo funciona el proceso de autoenergización. La primera zapata del cilindro de la rueda en la dirección de rotación del tambor es la zapata principal. Si el pistón de un cilindro de rueda se mueve en la misma dirección que la rotación del tambor cuando se aplican los frenos, la zapata que acciona es una zapata principal. Si el pistón se mueve en sentido opuesto al de rotación del tambor, la zapata accionada es la zapata de arrastre. Los zapatos de punta generalmente se desgastan a un ritmo más rápido que los zapatos de arrastre porque se aplican con mayor fuerza. Cuando un freno utiliza una zapata delantera y una zapata trasera, la zapata delantera a veces tendrá un revestimiento más grueso o una con una superficie más grande que la de la zapata trasera. El forro más grueso o más grande equilibra el desgaste entre los dos zapatos, de modo que ambos necesitarán ser reemplazados aproximadamente al mismo tiempo. Consulte la figura 103 tablero 21. La acción de autoenergización puede aumentar o disminuir la potencia de frenado de una zapata de freno. Freno de doble remolque. El freno de tambor no servo menos potente es el freno de arrastre doble. Ver figura 103-22. Este diseño tiene dos zapatas de arrastre y no utiliza ningún tipo de autoenergización. Ambas zapatas tienen forros del mismo tamaño y forma que se aplican con la misma fuerza mediante un par de cilindros de rueda de un solo pistón. Cada zapato está anclado en el extremo opuesto al cilindro de rueda que lo aplica. En muchos frenos de doble arrastre, la parte trasera del cilindro de una rueda sirve como ancla para la zapata de freno accionada por el otro cilindro de rueda. Diseño de frenos líderes. El freno de arrastre no servo adelantado tiene una zapata de avance y una zapata de arrastre. Ver figura 103 tablero 23. Normalmente, un solo cilindro de rueda de dos pistones está montado en la parte superior de la placa de respaldo, y las dos zapatas de freno están ancladas en la parte inferior de la placa de respaldo. El diseño del freno tiene una zapata activada y una desactivada independientemente de si se aplica mientras el vehículo se desplaza hacia adelante o hacia atrás. Esto permite que el freno de arrastre delantero funcione igualmente bien en cualquier dirección. La zapatilla de líder suele llevar más que la zapatilla de cola. Los frenos de arrastre delantero son populares en las ruedas traseras de muchos vehículos pequeños y de tracción delantera porque, aunque no son tan potentes como un servofreno, son menos propensos a bloquearse. Tienen la ventaja adicional de ser un buen freno de estacionamiento en ambas direcciones. Consulte la figura 103-22. Un freno de tambor no servo de doble arrastre. Consulte la figura 103-23. Un freno no servo de arrastre delantero. Diseño de frenos de doble servo. Finalidad y función. El freno de servo dual es el diseño de freno de tambor más común. El nombre servo proviene del hecho de que un zapato sirve al otro para aumentar la fuerza de aplicación. Todos los servofrenos utilizados en los automóviles tienen un diseño de servo dual que trabaja con la misma fuerza en ambas direcciones. La principal ventaja del freno de servo dual es que es más potente que cualquiera de los diseños sin servo. Otra ventaja del freno de servo doble es que es un buen freno de mano. La acción de servo dual no solo hace que el freno sea muy potente, permite que el freno se sujete igualmente bien en ambas direcciones. Los frenos de servo doble son más susceptibles a la tracción que otros diseños de frenos, y su mayor fuerza de aplicación puede conducir a un desvanecimiento más rápido en condiciones de frenado extremas. Nota: los frenos de servo dual también se denominan Duo Servo, que es una marca de Bendix Corporation. Consulte la figura 103 en el tablero 24. Un típico freno de tambor de servo doble. Construcción de freno de doble servo. El freno de servo dual básico utiliza un ancla y un solo cilindro de rueda de dos pistones. Ver figura 103 tablero 24. El anclaje generalmente se monta en la parte superior de la placa de respaldo con el cilindro de la rueda directamente debajo de ella. La parte superior de las zapatas de freno se sujeta contra el ancla mediante resortes de retorno individuales. Las suelas de los zapatos están separadas por un eslabón de ajuste mantenido en posición por un tercer resorte de retorno que conecta los dos zapatos. Ajuste de enlace. El eslabón de ajuste consta de una rueda de estrella que es parte de un tornillo de ajuste, una tuerca de pivote en la que se enrosca un extremo del tornillo de ajuste, y un casquillo que gira libremente en el extremo opuesto del tornillo de ajuste. Ver figura 103-25. Los extremos exteriores de la tuerca pivotante y el casquillo tienen muescas para encajar sobre las bandas de la zapata de freno. Algunos eslabones de ajuste tienen una arandela de empuje de acero o una arandela de resorte instalada entre el casquillo y la rueda de estrella. Estas arandelas permiten una rotación más fácil de la rueda de estrella, y ayudan a reducir el chirrido de los frenos. Nota: los eslabones de ajuste generalmente tienen roscas específicas hacia la izquierda o hacia la derecha, y deben instalarse en el lado correcto del vehículo. Zapatas de freno primario y secundario. Aunque los frenos de servo doble utilizan una acción de autoenergización para ayudar a proporcionar la acción del servo, las dos zapatas de freno no se denominan partes delantera y trasera como en los frenos sin servo. En cambio, se identifican como el zapato principal y el zapato secundario. Para identificar la zapata primaria en un freno de servo dual con un solo cilindro de rueda de dos pistones, apunte al cilindro de la rueda, y luego mueva el dedo en la dirección de rotación del tambor. El primer zapato que se alcanza es el zapato principal, y el otro zapato es el zapato secundario. La zapata de freno secundaria proporciona aproximadamente el 70% de la potencia de frenado total en un freno de servo doble. Por esta razón, el forro suele ser algo más grande que el del zapato principal. Además, algunos fabricantes utilizan diferentes tipos de materiales de fricción en las zapatas primarias y secundarias para ayudar a igualar el desgaste. Funcionamiento del freno de doble servo. Cuando se aplica un freno de servo doble, el cilindro de la rueda intenta forzar la parte superior de ambas zapatas de freno hacia afuera contra el tambor. Ver figura 103-26. Cuando la zapata principal hace contacto, gira con el tambor porque su extremo más alejado, en relación con la dirección de rotación del tambor, no está anclado directamente a la placa de respaldo. A medida que gira la zapata primaria, fuerza al eslabón de ajuste y la zapata secundaria a girar también hasta que la zapata secundaria se asiente firmemente contra el ancla. Aunque el cilindro de la rueda intenta empujar la parte superior de la zapata secundaria hacia afuera, la fuerza de rotación desarrollada por la fricción entre las zapatas de freno y el tambor es mucho mayor que la fuerza desarrollada por la presión hidráulica en el cilindro de la rueda. Como resultado, el zapato secundario se mantiene contra el ancla. En efecto, solo la mitad del cilindro de la rueda se usa para aplicar los frenos. Consulte la figura 103 tablero 25. Un conjunto de enlace de ajuste de freno de servo dual típico. Consulte la figura 103 tablero 26. Funcionamiento del freno de servo doble. El zapato principal de la izquierda ejerce una fuerza sobre el zapato secundario de la derecha. Acción servo. Una vez que se toma todo el espacio libre entre las zapatas de freno, el eslabón de ajuste y el ancla, ambas zapatas de freno se energizan automáticamente como las zapatas principales en un freno sin servo. El pasador de anclaje evita que la zapata secundaria gire y el eslabón de ajuste, mantenido en posición por la zapata secundaria, sirve como ancla para la zapata primaria. La servoacción se produce cuando una parte de la fuerza de frenado generada por la zapata principal se transfiere a través del enlace de ajuste para ayudar a aplicar la zapata secundaria. Ver figura 103-27. Cuando se aplica un freno de servo dual con el vehículo en marcha atrás, las zapatas primarias y secundarias cambian de función. La zapata primaria se fuerza contra el ancla mientras que la zapata secundaria se mueve hacia afuera y gira con el tambor para aplicar la zapata primaria con mayor fuerza. Consulte la figura 103, tablero 27. La acción de servo doble aumenta en gran medida la fuerza de aplicación en la zapata secundaria. Consejo técnico. Bloqueo de la rueda trasera. Revise el ajuste. La acción servo permite que un freno de tambor proporcione una mayor potencia de frenado, pero también puede hacer que los frenos se agarren y bloqueen si se desajustan demasiado. A medida que aumenta el espacio entre las zapatas y el tambor, se permite un mayor rango de movimiento a la zapata del freno principal. Cuanto más se mueve la zapata, más velocidad toma del tambor de freno giratorio. En el momento en que se toma la holgura entre las zapatas de freno, el eslabón de ajuste y el ancla, la velocidad de la zapata primaria se convierte en fuerza de aplicación mediante la acción del servo. Si la zapata principal se mueve demasiado rápido, aplicará la zapata secundaria con mucha fuerza y rapidez, lo que hará que los frenos agarren y posiblemente bloqueen las ruedas. Ajustadores de freno automáticos. Ajustadores automáticos de rueda estrella de freno servo. Los servofrenos utilizan tres estilos de ajustadores de rueda de estrella. Almohadilla 1. Cable. Ver figura 103-28. Almohadilla 2. Palanca. Ver figura 103-29. Y. Almohadilla 3. Enlace. Ver figura 103-30. Los tres ajustadores se montan en la zapata del freno secundario, y se ajustan solo cuando se aplican los frenos mientras el vehículo se mueve en reversa. A medida que se aplican los frenos en un vehículo con un cable o un ajustador automático de enlace, el cilindro de la rueda y la rotación del tambor se combinan para alejar la zapata secundaria del ancla. El movimiento de la zapata hace que el cable o la articulación tire hacia arriba del trinquete de ajuste. Ver figura 103-31. Si el forro del freno se ha desgastado lo suficiente, el trinquete engancha el siguiente diente de la rueda de estrella. Cuando se sueltan los frenos, el resorte de retorno del trinquete tira del trinquete hacia abajo, gira la rueda de estrella y separa las zapatas de freno para reducir el espacio entre el revestimiento y el tambor. Algunos servofrenos con ajustadores automáticos de rueda de estrella accionados por cable tienen un conjunto de resorte de sobrecarrera en el extremo del cable. Ver figura 103 tablero 32. En este diseño, el trinquete de ajuste está montado debajo de la rueda de estrella, y el ajuste se realiza cuando se aplican los frenos en lugar de soltarlos. El resorte de sobrecarrera amortigua los movimientos del mecanismo de ajuste, y evita el sobreajuste si los frenos se aplican con mucha fuerza y rapidez. También evita daños en el mecanismo de ajuste si la rueda de estrella se agarrota o no puede girar de otro modo. El ajustador de la rueda de estrella de la palanca hace el ajuste cuando los frenos se aplican en lugar de soltarlos. La operación incluye las siguientes acciones. A medida que la zapata secundaria se aleja del ancla, el vínculo sólido entre el ancla y la parte superior de la palanca de ajuste obliga a la palanca a girar alrededor del punto de pivote donde se une a la zapata de freno. Esto mueve la mitad inferior de la palanca hacia abajo, lo que hace que el trinquete gire la rueda de estrella y realice el ajuste. La pieza de trinquete separada puede pivotar libremente en la palanca para evitar daños si la rueda de estrella no gira. Cuando se sueltan los frenos, los resortes de retorno levantan la palanca. Si los frenos se han desgastado lo suficiente, el extremo de la palanca engancha el siguiente diente de la rueda de estrella, y se realizarán ajustes adicionales la próxima vez que se apliquen los frenos. Consulte la figura 103 tablero 28. Un ajustador de rueda de estrella accionado por cable. Este tipo de ajustador realiza el ajuste a medida que se sueltan los frenos. Consulte la figura 103 tablero 29. Un ajustador automático de rueda de estrella accionado por palanca. Este tipo de ajustador realiza el ajuste cuando se aplican los frenos. Consulte la figura 103 tablero 30. Un ajustador de rueda de estrella accionado por un enlace. Este tipo de ajustador realiza el ajuste cuando se sueltan los frenos. Consulte la figura 103 tablero 31. El funcionamiento de un autoajuste típico. Observe que el ajustador realmente mueve la rueda de estrella. El ajustador de la rueda de estrella utiliza roscas a la izquierda y a la derecha y debe instalarse en el lado correcto del vehículo para que funcione como se diseñó. Consulte la figura 103 tablero 32. Un ajustador de rueda de estrella accionado por cable con un resorte de sobrecarrera. Ajustadores automáticos de rueda estrella no servo. Operación. Los ajustadores automáticos de rueda de estrella que se utilizan en los frenos no servo pueden montarse en la zapata delantera o trasera. Estos tipos de ajustadores funcionan siempre que se aplican los frenos, ya sea en la dirección de avance o retroceso. En la figura 103 se muestra un diseño de zapata en el tablero 33. Cuando no se aplican los frenos, el trinquete de ajuste se mantiene en posición mediante el puntal del freno de mano. Cuando se aplican los frenos y la zapata primaria se mueve hacia el tambor de freno, alejándose del puntal del freno de estacionamiento, el resorte del trinquete gira el trinquete hacia abajo donde se monta en la zapata de freno, y gira la rueda de estrella para ajustar el freno. Cuando se sueltan los frenos, los resortes de retorno retraen las zapatas, y el trinquete vuelve a colocarse en su posición de reposo mediante el puntal del freno de mano. Si los forros se han desgastado lo suficiente, la palanca engancha el siguiente diente de la rueda de estrella, y se producirán más ajustes la próxima vez que se apliquen los frenos. El ajustador de rueda de estrella sin servo de zapata trasera que se muestra en el tablero 34 de la figura 103 funciona de alguna manera como el diseño de zapata delantera, pero hace el ajuste cuando se sueltan los frenos en lugar de aplicarlos. El resorte de retorno de la zapata superior en este diseño devuelve las zapatas de freno y opera el ajustador automático, de la siguiente manera. Cuando no se aplican los frenos, la tensión del resorte mantiene la zapata de arrastre y el trinquete de ajuste firmemente contra el puntal del freno de mano. Cuando se aplican los frenos, la zapata de arrastre se mueve hacia el tambor y se aleja del puntal del freno de mano. Esto permite que el trinquete de ajuste, que está restringido por el resorte de retorno, pivote donde se adhiere a la zapata de freno, lo que hace que el brazo de ajuste se mueva hacia arriba. Si los frenos se han desgastado lo suficiente, el brazo enganchará el siguiente diente de la rueda de estrella. Cuando se sueltan los frenos, el resorte de retorno tira de las zapatas de freno, y el puntal del freno de estacionamiento hace que el trinquete de ajuste se mueva hacia abajo para girar la rueda de estrella y ajustar los frenos. Consulte la figura 103 tablero 33. Un freno no servo con un ajustador automático de rueda de estrella accionado por palanca en una zapata principal. Este tipo de ajustador realiza un ajuste a medida que se aplican los frenos. Consulte la figura 103 tablero 34. Un freno no servo con un ajustador automático de rueda de estrella accionado por palanca en la zapata de arrastre. Este tipo de ajustador realiza el ajuste a medida que se sueltan los frenos. Ajustadores automáticos tipo trinquete. La mayoría de los ajustadores automáticos de trinquete utilizan el movimiento de las zapatas de freno para ajustar el espacio entre el revestimiento y el tambor. El ajuste de un ajustador de trinquete se realiza mediante dos partes que tienen pequeños dientes entrelazados. A medida que se realiza el ajuste, los dos elementos dentados se cruzan entre sí. Una vez que se completa el ajuste, los dientes se bloquean para mantener las zapatas de freno en sus nuevas posiciones. Consulte la figura 103 tablero 35. Un ajustador automático de trinquete con pestillo de palanca. Consejo técnico. Enfríe los frenos antes de retroceder. Los autoajustadores pueden sobreajustar los frenos de tambor trasero si los tambores de freno están calientes y han aumentado de diámetro debido al calor. Por ejemplo, si una camioneta que remolca un bote tiene que frenar mientras retrocede por una pendiente larga y empinada hacia la rampa para botes, los tambores de los frenos traseros podrían aumentar de diámetro debido al calor creado durante el frenado. Los frenos podrían sobreajustarse si el conductor presiona y suelta repetidamente el pedal del freno mientras retrocede el remolque por la rampa para botes. Luego, después de que se haya quitado la embarcación del remolque y se hayan enfriado los frenos traseros, los tambores se encogerán y evitarán que se suelten los frenos traseros, lo que evitará que el camión suba por la rampa. Nota: algunos frenos de tambor están equipados con un sensor de calor bimetálico que evita que los autoajustes funcionen si los frenos están calientes. Ajustador automático de trinquete con palanca. El ajustador automático con pestillo de palanca se instala en la zapata principal de un freno no servo, y funciona siempre que se aplican los frenos. Ver figura 103 tablero 35. Este diseño consta de una palanca grande, y un pestillo más pequeño con dientes entrelazados. Un resorte en la pieza del pestillo lo mantiene en contacto con la palanca para mantener el ajuste. Un extremo del puntal del freno de mano se engancha en una abertura de la palanca, y el otro extremo se sujeta contra la zapata del freno de arrastre mediante un resorte resistente. A medida que se aplican los frenos y las zapatas se mueven hacia afuera, hacia el tambor, el puntal del freno de estacionamiento tira de la palanca de ajuste, y la fuerza a pivotar hacia adentro desde donde se une a la parte superior de la zapata principal. Si los frenos están lo suficientemente gastados, la parte inferior de la palanca hará trincar uno o más dientes en el pestillo. Cuando se sueltan los frenos, el puntal del freno de mano, que toca la palanca, mantendrá las zapatas más separadas para reducir el espacio entre el revestimiento y el tambor. Consulte la figura 103 tablero 36. Un ajustador automático de trinquete de cuadrante de puntal. Ajustador automático de trinquete cuadrante de punto. El ajustador automático de cuadrante de puntal se utiliza en algunos frenos que no son servo. Ver figura 103-36. El ajustador de cuadrante de puntal consta de tres partes básicas. Almohadilla 1. El puntal del freno de mano. Almohadilla 2. Cuadrante de ajuste. Y almohadilla 3. Un resorte cuadrante. El puntal tiene un poste dentado sólidamente montado en su parte inferior. El cuadrante del ajustador gira sobre un pasador que se desliza en una muesca en el extremo del puntal, y la parte trasera del cuadrante tiene una superficie dentada en forma de leva que se enclava con el poste dentado del puntal. El cuadrante también tiene un brazo que se extiende a través de una abertura en la red de la zapata de freno principal. El lado exterior de este brazo sirve como tope de la zapata de freno cuando se sueltan los frenos. El resorte del cuadrante mantiene el cuadrante en contacto con el poste para mantener el ajuste. Paso 1. Cuando se aplican los frenos, la zapata principal se mueve hacia el tambor de freno. Paso 2. Si hay suficiente desgaste del forro del freno, el borde de la ranura en la red de la zapata hace contacto con el lado interior del brazo del cuadrante del ajustador y lo tira hacia afuera. Paso 3. Cuando esto sucede, la sección dentada del cuadrante se levanta del poste en el puntal del freno de mano. Paso 4. El resorte del cuadrante luego gira el cuadrante hasta que su pasador de pivote toque fondo en la ranura del puntal del freno de mano. Paso 5. Cuando se sueltan los frenos, el cuadrante vuelve hacia adentro con la zapata delantera. Y. Paso 6. La sección dentada del cuadrante luego engancha los dientes en el poste del puntal, lo que hace que el brazo del cuadrante permanezca en su nueva posición extendida que mantiene las zapatas más separadas, y reduce el espacio entre el revestimiento y el tambor. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Describa la diferencia entre un sistema de freno de tambor de arrastre de doble servo y uno de avance. Pregunta 2. Enumere todas las partes de un freno de tambor típico. Pregunta 3. Explique cómo funciona un mecanismo de freno autoajustable. Pregunta 4. ¿Por qué un conductor debe permitir que los frenos se enfríen antes de dar marcha atrás? ¿Larga distancia? Pregunta 5. ¿Qué es un sello de laberinto? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. Un vehículo con frenos de tambor en las ruedas traseras generalmente. ¿Tienen frenos en las ruedas delanteras? A. Zapata expansiva. B. Disco. C. Con bandas. D. Zapato interno. Pregunta 2. El técnico A dice que los frenos de tambor pueden no reducir la velocidad del vehículo si se conduce a través de aguas profundas. El técnico B dice que cuando los frenos de tambor se calientan, el pedal del freno caerá porque el tambor se expande lejos de las zapatas. ¿Es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. Dos técnicos están discutiendo zapatas de freno de tambor. Técnico A dice que las zapatas orientadas hacia adelante y hacia atrás son iguales y se pueden instalar en cualquier posición en cualquier sistema de freno de tambor. El técnico B dice que el revestimiento más largo siempre debe colocarse hacia la parte delantera del vehículo. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. ¿Qué parte de la zapata del freno de tambor hace contacto con los rebordes del placa de apoyo? A. Ojo de ancla. B. Nib. C. Web. D. Mesa de revestimiento. Pregunta 5. ¿Una placa de respaldo de freno de tambor típica tiene cuántos soportes de zapata? Almohadillas, también llamadas repisas. A. 3. B. 4. C. 6. D. 8. Pregunta 6. ¿Qué revestimiento hace la mayor parte del frenado en un freno de servo dual? A. Delantero, mirando hacia adelante. B. Posterior, mirando hacia atrás. C. Ambos contribuyen por igual. D. Depende de la velocidad del vehículo. Pregunta 7. ¿Qué forro se desgasta más en un freno de arrastre delantero? A. Leading, mirando hacia adelante. B. Trailing, mirando hacia atrás. C. Ambos contribuyen por igual. D. Depende de la velocidad del vehículo. Pregunta 8. El técnico A dice que los ajustadores de rueda de estrella utilizan diferentes roscas, izquierda y derecha, para los lados izquierdo y derecho del vehículo. El técnico B dice que un trinquete controla los dientes del ajustador de la rueda de estrella. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 9. El técnico A dice que los autoajustadores utilizados en la mayoría de los tambores. Los frenos funcionan cuando se aplican los frenos, luego se sueltan mientras se viaja en reversa. El técnico B dice que algunos ajustadores pueden sobreajustarse si los tambores de freno están calientes. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. Dos técnicos están discutiendo los autoajustes de frenos de tambor. El técnico A dice que un ajustador de rueda de estrella congelado puede hacer que los frenos se bloqueen debido a que la palanca de ajuste no puede mover el ajustador, lo que hace que el varillaje se bloquee. El técnico B dice que algunos frenos se autoajustan cuando se aplican los frenos en lugar de cuando se suelta. ¿Qué? ¿El técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Fin del capítulo 103.